Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas.
La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad.
Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad.
Acreditados, la actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad, salud, gastronomía y también del mundo de las bebidas. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden encontrar en distintas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Hoy, sábado 3 de junio, primer sábado del mes de junio, la mitad del año. Estamos en la mitad del 2023. Hoy es un programa cargado con mucha información. Preste atención en materia de salud. Vamos a tener informaciones importantes para compartir con usted. Atención, una propuesta gastronómica más que interesante. Y hoy también tenemos el segmento de arte en Acreditados de la mano de la artista plástica Marcela Cabezas. Todo esto aquí en Acreditados por Radio Amadeus 91.1. Y arrancamos con un rápido repaso de noticias. Atención, llega una nueva edición de la Feria Festiva al mercado de Puglia. Sí, se va a desarrollar este sábado y mañana, sábado 3 y domingo 4 de junio, en Enríquez Martínez 50 y Concepción Arenal. Atención, una nueva edición de la Feria Festiva llega al mercado de Puglia. Y en materia de propuesta cultural, este fin de semana ofrece una gran cantidad de propuestas. Por lo pronto, hoy, a partir de las 19 horas, en el anfiteatro del Parque Centenario, tributo a Luis Alberto Spinetta. El Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció que hoy, a partir de las 19 horas, se realizará un tributo a Luis Alberto Spinetta en las instalaciones del anfiteatro del Parque Centenario. Para aquellos que son admiradores de la obra de Luis Alberto Spinetta, atención, se van a poder disfrutar distintos temas, ¿no? Vení, vení, Vera, Perdido en ti, Cama feo y entre otras varias producciones. Reitero, hoy a partir de las 19 horas en el anfiteatro del Parque Centenario. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que se rescataron 18 perros durante un allanamiento realizado en el barrio de Almagro. Sí, sí, en el barrio de Almagro, un allanamiento. En estas actuaciones interviene el fiscal Carlos Rolero Santurial. 18 perros fueron rescatados y a partir de este rescate comienzan una serie de medidas de protección de los animales, ¿no? Y obviamente son revisados por veterinarios de la Agencia de Protección Ambiental, APRA, ¿no? Y después son derivados a espacios para que tengan los cuidados correspondientes. En la información suministrada por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, se consigna claramente que se encontraron canes machos monórquidos, tienen un solo testículo, aclaran, y otros con bajo peso para su tamaño y edad, ¿no? Y la persona que encontraron en el inmueble carecía de la documentación que acredite, ¿no?, que los animales rescatados se encontraran vacunados. 18 perros fueron rescatados en el marco de un allanamiento realizado en el barrio de Almagro. Seguimos con más informaciones acá en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son las 10 y 12 minutos, la temperatura 16 grados. Atención, 16 grados, cielo despejado y compartimos un tema musical.
Is this the place that I've been dreaming of? Oh.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Salud en Acreditados, y como es común, o sea, reiterado en este segmento de salud, nos gusta sumarnos a las iniciativas que forman campañas de utilidad del bien público. Y se lanzó una nueva campaña, una campaña que se denomina La Posta es Vacunarse, y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SAVE, lanzó esta campaña para mejorar lo que se advirtió en los últimos tiempos, que son las denominadas bajas coberturas de vacunación. ¿Cómo es esto? Sí, se constató que hay bajas coberturas de vacunación de gripe, neumonía y COVID-19. Y para conocer más sobre esta iniciativa, estamos en comunicación con la doctora Analía Ureña, infectóloga y vocal titular de la SAVE. Muy buenos días, doctora Ureña. Julio Garcilorri la saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Julio? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, esta es una campaña que en realidad siempre, ¿no?, correspondería hacer una campaña de vacunación, pero esta en concreto tiene esta génesis, ¿no? Se detectaron una baja cobertura previa.
Sí, la verdad es que todos los años hacemos una campaña de invierno, ¿sí? Esto es cuando empieza la campaña de vacunación antigripal. Sí. Desde nuestra sociedad, como vos dijiste, hacemos la campaña de invierno para estimular la vacunación. Este año particularmente es una campaña un poco más importante desde las redes, y esto de la posta, que jugamos un poco con las palabras de la posta es vacunarse, viene porque, bueno, obviamente la posta le decimos a algo que es súper verdadero, que es la cosa importante, y porque aparte va a haber postas de concientización, como puestos de concientización en distintos lugares del país. Como saben, nuestra Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología es muy federal, y por eso vamos a tener, como en distintos lugares del país y en forma itinerante también, postas de concientización, porque como vos decías, tenemos que trabajar en la importancia de la inmunización, la vacunación contra la gripe, la neumonía y COVID en todas aquellas personas en quienes está indicada la vacunación, porque estamos viendo que venimos muy retrasados con las coberturas de vacunación. Estamos en la semana ya casi número 10 de vacunación antigripal, y venimos vacunando muy por debajo de lo que es la meta para esta altura de la campaña.
Correcto. Doctor Ureña.
Entonces, eso es un riesgo, ¿sí? Sí. Porque obviamente ya estamos entrando en el invierno. El clima no nos ha ayudado porque no ha hecho mucho frío, entonces por ahí a veces las personas no son conscientes de que está llegando la época invernal, y junto con eso, bueno, toda la circulación de los virus respiratorios que ya están circulando.
Correcto. Una pregunta, ¿no? Los organismos oficiales, me refiero al Ministerio de Salud y las áreas específicas, ¿tienen determinado el universo de personas que tendrían que vacunarse, o es un dato incierto?
No, sí, claro que lo tenemos.
Perfecto.
En aquellos grupos donde tenemos una población definida, por ejemplo, en gripe, nosotros sabemos que tenemos que vacunar por calendario a todos los niños y niñas entre 6 meses y 23 meses. O sea, eso es un año, una cohorte y media. O sea, eso la tenemos súper bien conocida. A todos los mayores de 65 años, los sabemos quiénes son. A todas las personas embarazadas, sabemos quiénes son. El personal de la salud, también tenemos un denominador ahí. A donde hay por ahí un poco más de incertidumbre es en las personas que tienen condiciones crónicas o enfermedades, ¿cómo se llaman?, inmunosupresoras, aquellas personas que tienen alguna condición particular que requieren la vacunación, como las personas con diabetes, las personas con inmunocompromiso, los enfermos crónicos cardíacos, respiratorios, todas las personas que tienen indicación de vacunación, aunque no estén dentro del rango de los niños pequeños o los, sí, adultos mayores, es decir, entre 2 y 64 años, con condiciones comórbidas, obesidad, bueno, todas las que ya conocemos siempre, esas personas quizás no tenemos ya ahí un denominador tan claro, porque no podemos saber con exactitud cuántas son.
La situación personal, pero, obviamente.
Claro, pero cada uno puede identificarse perfectamente. Y correcto. Lo que estamos viendo es que, a diferencia de otros años, estamos muy por debajo de lo que venimos alcanzando en años anteriores. Es decir, que, a ver, en niños estamos con una cobertura menor del 30%, en embarazadas con una cobertura del 25%, es muy bajo eso. Incluso personal de la salud estamos muy por debajo del valor que hemos alcanzado en otras temporadas. Es decir, que esto está pasando a todo nivel. Esto es esperable, entonces, que nos pase también con neumonía, nos pasa también con COVID, que hay muchas personas que no han recibido su refuerzo, que ya han pasado más de 6 meses y no se han dado el refuerzo de vacunación. Y creo que eso pasa un poco por la baja percepción del riesgo, por la fatiga que hay en relación a la vacunación, porque, bueno, hemos pasado por la pandemia y lo que vino después, que nos agotó un poco, ¿no? Esto de tanta vacuna. Es como que las personas están cansadas de vacunarse, y es entendible, ¿eh? Esto no es un fenómeno que nos pasa solo a los argentinos, está pasando a nivel mundial, es una preocupación mundial, porque existe esa fatiga de la vacunación en todo el mundo, pero es preocupante porque los virus siguen circulando y los casos se siguen sucediendo y las personas se siguen internando y tenemos fallecidos por enfermedades que son prevenibles por vacunación.
Perfecto. Vamos a comentarle a la audiencia un dato, ¿no?, que capturé en el marco del encuentro de prensa que se organizó en relación al lanzamiento de esta campaña, que una persona es inoculada con la vacuna, pero para que esta empiece a hacer efecto en el organismo hay que esperar, ¿no?, entre 2 y 3 semanas. ¿Es así?
Claro, no es inmediato el efecto. Bien. Nosotros damos un antígeno, que es la inmunización, la vacunación, y nuestro organismo responde a ese estímulo generando anticuerpos. Correcto. Esos son los anticuerpos que luego nos protegen. Pero ese proceso tarda aproximadamente 10 días, 14 días en producirse para alcanzar los niveles de anticuerpos adecuados para estar protegidos.
Bueno, entonces,
eso es importante la oportunidad de la vacunación y no esperar a el pico de circulación de los virus para empezar a vacunar, porque si no estoy llegando muy tarde. Por correcto. Eso las campañas empiezan en el otoño.
Bien, bueno, vamos a comentarle a la audiencia, ¿no?, para que tome nota. Hay un sitio web que ofrece toda la información de relacionado con esta campaña, que es www.lapostaesvacunarse.com. Ahí van a estar los días, los horarios y los lugares de emplazamiento de los distintos puntos de atención, ¿no?, que se van a ir registrando en el marco de esta iniciativa. Doctor Ureña, yo tuve que pedirle su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización médica.
Ok, mi nombre completo es Analía Urueña, no tengo segundo nombre.
Bien.
Soy médica infectóloga y mi matrícula es 96966.
Perfecto, le agradezco esta comunicación, que tenga un buen fin de semana y acreditados, y me atrevería a decir que toda la señal Radio Amadeus, ¿no?, 91.1 se encuentra a disposición de esta iniciativa. La posta es vacunarse.
Los felicito por esta iniciativa. Déjame recordar una cosa más,
sí,
que no la dije por las dudas, como mensajes claves. Entonces, que la población identifique si pertenece a algún grupo de riesgo.
Correcto.
Eso es muy importante. Si pertenece, que consulte, así le dan las indicaciones de la vacunación. ¿Sí? Que se acerquen a vacunar. Todas las vacunas están disponibles. Y que sepan que las vacunas se pueden coadministrar, ¿sí? Que no necesitamos intervalos. Así que si les ofrecen vacunarse para gripe, neumonía y COVID todo al mismo tiempo,
que se suban,
no
ese
hay ningún
colectivo.
Problema. Perfecto. Que se suman, que es una oportunidad ganada.
Perfecto. ¿Sí? Estas aclaraciones resultan útiles. Doctor Ureña, gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes. Un gustazo.
Adiós. Try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you Y seguimos en el segmento Salud de Acreditados. Atención, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER, por sus siglas, organizó un encuentro en el marco del Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad. Sí, Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad, que les comento, ¿no? Es el mes de junio. Y en el marco de este encuentro surgieron datos así muy significativos, datos muy relevantes. Atención, en la República Argentina cada año crece un 20% el congelamiento de óvulos. Sí, sí, lo que usted escuchó, ¿no? En un 20% el congelamiento de óvulos. Y aquello que era una preocupación de las mujeres de edad avanzada, hoy es una preocupación, ¿no? O forma parte de grupo de temas que interesan a las mujeres más jóvenes y a los hombres, porque la capacidad reproductiva con el tiempo se deteriora, tanto en las mujeres como en los hombres. Y estamos en comunicación con el doctor Agustín Pascualini, vicepresidente de SAMER. Muy buenos días, doctor Pascualini. Julio García Larre lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, buen día, Julio. ¿Cómo estás vos?
Gracias, gracias por esta comunicación. Ese encuentro con la prensa que organizaron fue muy, muy significativo, ¿no? Las informaciones que nos facilitaron son así categoría impactante. Por lo pronto, un crecimiento del 20%, ¿no? El congelamiento de óvulos no es una tendencia, es un, ¿no? Es un dato fuerte.
Sí, por suerte el trabajo que venimos haciendo de difusión, el mes de junio siempre es un mes donde tratamos de concientizar acerca del cuidado de la fertilidad.
Sí.
Y uno quizás lo puede, desde distintos áreas puede cuidar la fertilidad, también incluso depende del momento de la vida de cada uno, tanto en la mujer como en el hombre. Y más allá de los tratamientos de reproducción para aquellas personas que buscan embarazo, en las mujeres, lo que veníamos trabajando hace unos años ya, incluso con ustedes en otros encuentros que hemos hecho en otros meses de la fertilidad,
sí,
es promover la concientización sobre de que existe la posibilidad de congelar los óvulos para utilizarlos a futuro. Las técnicas han mejorado, entonces eso nos da como la posibilidad de pensarlo. Y la concientización apunta a eso, a que las mujeres que no están pensando en buscar embarazo, como en su planificación reproductiva, piensen a futuro si están interesadas o no en congelar óvulos. Entonces, un poco la concientización apunta a que las mujeres empiecen a preguntarse eso, ¿no? De si van a buscar embarazo o no, y cómo proteger su fertilidad futuro, y que le pregunten al médico. En general, la mujer joven no suele ir al clínico, sino que todos los años visita al ginecólogo para hacer sus controles, y ahí creo que es el momento oportuno de hacer la consulta con el ginecólogo, y si el ginecólogo le pide los estudios, o si no, hacer una consulta con el especialista de medicina reproductiva, que somos ginecólogos de base, pero que tenemos una formación especial en reproducción.
Perfecto. Entonces, bueno, entonces lo que me queda claro, ¿no?, de este diálogo y del encuentro del cual participé, es que, de alguna manera, ¿no?, hay una tendencia o una corriente instalada que antes, ¿no?, el congelamiento de óvulos, si me permite, ¿no?, la expresión, era asociado a un problema de fertilidad de la mujer, ¿no es cierto? Y hoy no necesariamente pasa por ese lado, pasa por hay una planificación así con mucha mirada, ¿no?, a lo lejos.
Tal cual, tal cual. La congelación de óvulos se hace muchos años. Pero se llamaba congelación lenta.
Bien.
Era una técnica que realmente no tenía buenos resultados y eran bastante irregulares los resultados.
Bien.
Por momentos iba bien, por momentos no. Y a partir del desarrollo de lo que es la vitrificación ovocitaria, que es una técnica de congelamiento rápida, y la mejora de los medios de cultivo como crioprotectores, han permitido que esto sea más real en cuanto a lo que es la expectativa de congelar un óvulo y después, cuando querer descongelar, uno lo quiera descongelar, descongele con buena sobrevida.
Bien,
entonces,
otro
más
tema.
O menos,
Tema. Hay un dato que quiero así puntualizar, un dato que nos suministraron en este encuentro. Es que hoy por hoy las técnicas generan un deterioro mínimo del material genético.
Sí, en general los resultados son muy buenos. A ver, también creo que está bueno concientizar sobre que los tratamientos funcionan muy bien, ayudan a un montón de personas, pero finalmente no son 100% efectivas. porque quizás eso también es otra cosa que está bueno concientizar, ¿no? No es que uno se relaja y cuando quiera o cuando se le ocurra o cuando pueda se pone a buscar embarazo. El reloj biológico sigue avanzando y eso no se puede cambiar. Las técnicas mejoran los resultados, pero nos quedamos un poco cortos todavía, tratando de llegar al 100% de éxito en todos los casos.
Perfecto.
Entonces, por eso la concientización sobre la consulta oportuna con el especialista es creo que es lo más importante, ¿no?
Doctor Pasqualini, ¿hace cuánto que se dedica a esto?
Yo me dedico más o menos hace 18 años, 20 años casi.
Ahora le comento por qué le hago la pregunta, porque estoy recibiendo mensajes de los oyentes, y son todos mensajes de mujeres que lo conocen, ¿no? Y son coincidentes, dicen, es un capo, es una eminencia, es un excelente profesional, Así que está sonando el teléfono y llegan mensajes de esa naturaleza.
Bueno, muchas gracias a todos.
Es un recorrido largo, entonces, en esta área tan específica. Un recorrido donde usted pudo apreciar, ¿no?, los adelantos tecnológicos.
Y cada vez se vienen más. Realmente cada vez se vienen más. Y por suerte, la verdad que no tenemos nada que envidiarle al resto del mundo en cuanto a los tratamientos. A la tecnología que podemos aplicar en los centros de reproducción.
Bien.
Y la verdad que estamos en primer nivel de lo que es equipamiento y además tenemos una ley de acceso muy muy reconocida a nivel mundial.
Perfecto. Doctor Pasqualini, ¿qué es evaluación de la reserva ovárica?
Eso es interesante. Nosotros la reserva ovárica llamamos a la capacidad de los ovarios de generar óvulos.
Bien.
La mujer todos los meses genera un óvulo, que es la ovulación monofolicular, como se llama, porque es un solo óvulo.
Bien.
A diferencia de otras especies. Nosotros lo que intentamos evaluar con evaluando la reserva ovárica es qué potencial tienen esos ovarios de darnos óvulos, ante la eventualidad de estimularnos. Y eso se mide mediante un análisis de sangre. Hoy por hoy lo más específico para medir eso es una hormona que se llama hormona antimuleriana, que es una extracción de sangre, y eso nos da un valor. Y después otra cosa importante es una ecografía transvaginal que se hace en determinado momento del ciclo para ver cuántos folículos chiquititos hay en los ovarios que son los que tendrían el potencial de crecer. Entonces, cuando hablamos de evaluar la reserva ovárica, uno habla de hacer una extracción de sangre dentro de lo que se mide a medir esta hormona antimuleriana. Si no está disponible, porque hoy por hoy está en todo el país disponible, pero puede ser que no esté. Hay otras hormonas también para poder medir que nos aportan información valiosa igualmente. Y una ecografía transvaginal que hoy por hoy está disponible por todos lados. Entonces, con eso, nosotros tratamos de ver en qué situación está la mujer respecto de su reserva ovárica. Y otro factor independiente a todo eso que afecta o favorece la reserva ovárica es la edad. Sabemos hoy por hoy que a partir de los 35, el pico de fertilidad máximo es a los 35 años, y ahí empieza a declinar la tasa de embarazo hasta los 38 años, donde el declive se hace un poquito más pronunciado. Entonces, hoy por hoy, la edad ideal se sabe para la parte reproductiva es entre los 30 y los 35 años, y a partir de ahí empieza a declinar. Obviamente no hay que asustarse, porque no es que a los 38 desaparece, pero sí es importante saber que a partir de los 38 el impacto de la edad sobre los ovarios se empieza a notar más.
Y hay otro tema que surgió, y bueno, es un tema que en lo personal me sorprendió. Son muchas las personas que de alguna manera sorpresivamente dicen, a mí nunca me informaron sobre esto, no tenía conocimiento de la posibilidad, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de difusión importante, porque llegan a la consulta médica con una edad relativamente avanzada, ¿no?, o intermedia, se encuentran con dificultades que se podrían haber obviado si hubieran tenido la información necesaria, por ejemplo, en materia de criopreservación.
Sin dudas. Creo que eso, por suerte, empieza a pasar menos.
Bien.
La gente, cuando consulta, ya sabe el impacto de la edad sobre la reproducción, pero todavía se sigue escuchando mujeres de 40 años que dicen, bueno, me pongo a buscar como suponiendo que es lo mismo que a los 30. Y realmente a los 40, si bien, obviamente, por suerte, muchas veces se logra, pero a los 40 es más dificultoso, sin duda. Bueno, entonces la concientización tanto de los médicos en generar la inquietud en la paciente, ¿no? Cuando consulta respecto de su futuro reproductivo, que a veces no es fácil esa pregunta, pero sí me parece que nosotros está en nosotros educar a las pacientes para que puedan elegir si se quieren evaluar la reserva ovárica, si quieren pensar en congelar ovocitos, y las pacientes también está bueno que se informen para que si el médico no le dice nada, le pregunte.
Correcto. Y bueno, vamos a finalizar este diálogo, doctor Pascualini, ¿no? Desmitificando así impactos mediáticos, ¿no? Cada vez que vemos que una celebridad fue madre, ¿no? A una edad, ¿no es cierto?, avanzada, ¿no? Máxime, con las explicaciones que usted nos acaba de dar, ¿no? La opinión pública, de alguna manera, lo percibe como un logro personal de la persona, ¿no? Excepcional. No solamente es famosa, sino que esa edad tiene capacidad de generar vida, ¿no? Es como un impacto mediático. Pero las cosas no son lo que parecen. Según nos explicaron, detrás de ese alumbramiento, detrás de ese nacimiento, ¿no?, del hijo, de la hija, de una personalidad famosa, hubo un trabajo médico importante.
Sí, seguro. Y eso no se puede saber, pero muchas veces...
Pero lo que sabemos es que no es magia, no es un milagro.
Tal cual.
Es el trabajo de médicos especializados. Más allá de la reserva de la información personal, de la intimidad, y eso está claro, no tiene por qué salir a decir. Pero bueno, tenemos un caso en concreto donde lo dijo y generó, ¿no?, un montón de consultas.
Tal cual, tal cual. Creo que es importante saber que cada uno es individual, sí, y cada uno le aplica un tratamiento distinto, y muchas veces entender que quizás el objetivo de esa persona o de esa pareja es formar una familia con hijos, a veces uno, a veces dos, y a veces uno tiene que recurrir a técnicas donde utiliza donación para poder lograr el objetivo, a veces donación de semen, sí, también. Y finalmente, cuando uno ve el hijo de esa persona, no sabes el origen de los gametos, ¿no?, del óvulo y del espermatozoide. Y a veces puede generar como falsas expectativas si uno ve una mujer de 50 años que de pronto se embaraza y no cuenta, porque no tiene por qué contar, como dijiste vos, Julio, el origen del óvulo. Pero bueno, saber que detrás de eso, como bien dijiste, quizás hay algún tratamiento que ayuda un poco más todavía.
Perfecto. ¿No? Acá tenemos una consulta de un varón. Roberto de San Telmo pregunta: en la antigüedad las mujeres no se quedaban embarazadas de grande porque había dos riesgos. Riesgo para la salud de la madre y riesgo de que el chico naciera con problemas, defectos. ¿Esto es así ahora?, pregunta. Es verdad, ¿no? En la antigüedad se consideraba que era peligroso, ¿no?, el embarazo, tanto para la mujer como para el bebé.
Sí, eso es importante también porque a partir de los 40 años los riesgos empiezan a ser elevados. Bien. Tanto de que el bebé tenga enfermedades cromosómicas, como el síndrome de Down, que es la más frecuente relacionada a la edad de la mujer, y los riesgos obstétricos empiezan a aumentar, más riesgo de hipertensión, de diabetes. Eso sigue siendo igual.
Perfecto, esa es la naturaleza, y tenemos, eso la naturaleza manda y nos impone esos riesgos. ¿Hay desarrollo médico, tecnológico para minimizarlos?
Si uno hace un tratamiento, uno puede llegar a hacer un tratamiento de fertilidad, sí, uno puede llegar a evaluar o analizar los embriones, previamente a ser transferidos y elegir el embrión que es genéticamente normal. Perfecto. Antes de transferirlo. Bien. Pero esa técnica tiene indicaciones específicas y hay que asesorar muy bien a las parejas y que entiendan muy bien el método y ver si finalmente lo quieren realizar o no. Después sí existen todos los métodos de diagnóstico prenatal cuando el embarazo ya está evolucionando,
¿no? Bueno, muchas gracias, Roberto de San Telmo, porque la pregunta fue esclarecedora. Doctor Pascualini, le agradezco esta comunicación. Necesito su nombre, su especialización médica y su matrícula profesional.
Agustín Pascualini, especialista en medicina reproductiva, toco ginecólogo de formación, y mi matrícula es 102009.
Perfecto. ¿Y una página web de la entidad que usted integra?
samer.org.ar.
Sí, perfecto. Samer, como suena, .org.ar. Doctor Pascualini.
.org.
Sí, perdón, .org.
Ahí está.
Perfecto. Muchas gracias por esta comunicación, y este espacio queda a disposición de Samer.
Julio, un placer como siempre y muchas gracias por el trabajo de difusión que hacen ustedes.
No, gracias a usted, doctor. Buen fin de semana.
Hasta luego. Igualmente.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía, te reitero los teléfonos 4300-0114, 5031-9801. Y mucha información en materia gastronómica, pero nos vamos a concentrar en una celebración. Atención, tomen nota para una fecha muy, pero muy importante. Sabemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece muchos establecimientos dedicados, ¿no?, a la preparación, a la elaboración de hamburguesas, pero hay una marca pionera que cuenta con 24 locales, tanto en Argentina y en Chile y Uruguay. Me refiero al Desembarco, y el Desembarco, que nació con su primer local en el barrio de Boedo, celebra 6 años de existencia, y estamos en comunicación con Julio Gauna, ¿no?, uno de los fundadores del Desembarco. Julio, muy buenos días. Acá Julio García Lorrio te saluda.
Julio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias bien. Por recibirme.
No, gracias a ustedes, ¿no?, por existir. 6 años, muy bien.
Sí, la verdad que es increíble y se pone la piel de gallina de pensarlo. ¿Cómo pasó el tiempo?
¿Cómo pasó el tiempo y cómo se registró el crecimiento del Desembarco, no?
Sí, la verdad que
¿se lo imaginaron así, que iba a tener un crecimiento ya? Tener un local que funcione es un logro. Tener 2 locales que funcionen es un logro, pero ya manejar, ¿no?, una flota de 24 locales es un gran logro.
Son 24 en Argentina,
sí,
2 en Uruguay y 1 en Chile, son 27. Hay 5 más en obra.
Ah,
y tu
bueno.
Pregunta para mí, lo que vos decís, si es imaginar y no, uno no se imagina. Muchas veces la rutina de Argentina te va llevando a adaptarte a las situaciones, a sobrevivir, y en esa situación vas desarrollando, vas creciendo. Hoy a la mañana me preguntaron, y lo que había dicho es que es un sueño no soñado,
sí,
hecho realidad, porque no, uno no se imagina esto, pero
claro,
sí es un sueño vivirlo.
Es un sueño vivirlo, insisto, qué cantidad fabulosa de locales. Y por tu voz me considero, sos una persona joven, ¿qué edad tenés?
No sé si joven, tengo 38.
Por eso, o sea, que, y 6, o sea que a los 32 estabas, ¿no?, subiendo las velas para esta navegación. ¿Tenías experiencia gastronómica previa?
No, inconsciencia y mucha voluntad.
Ok. Bueno, pero tan malo te fue, pues esas hamburguesas son muy buenas. Pero
muchas gracias.
Vamos a repetir que dentro de poco se celebra los 6 años. Pero
el 19 de junio cumplimos 6 años y queremos tirar la casa por la ventana.
Pero antes de meternos en esa, en esa información específica, háblame un poco de la variedad espora del Desembarco.
Bueno, la espora es la última
lanzamiento
que incorporamos en la carta.
Sí.
Tiene asado braseado.
Sí.
Proboleta asada con chimichurri, tomates confitados.
Perfecto.
Lo que hace es, primero, que la acidez del asado se baja con los tomates y que en la boca se te revienten los tomates con el chimichurri. La verdad que es un ami, o sea, tiene apunta a los 5 sabores, es muy rica.
Perfecto. Y esa es grandota, ¿no?
Esa no es de la más grande.
Okay. Me la imaginaba grandota. ¿Ustedes tienen así?
Triple, cuádruple, tenemos hamburguesas que vos decís, cuando ves a los chicos que se sientan, decís, no hay forma que lo coma, y vos decís, esto no entra, pero sí, lo comen,
perfecto,
lo disfrutan, hamburguesas cuádruple. La mayoría de nuestras hamburguesas tienen nombre de barco, de la República Argentina, de la ARA,
bueno,
San Antonio.
Sí, sí. Espora, ¿no?
Espora,
un héroe, ¿no? Un héroe de la historia naval argentina, uno de sus lugartenientes más, ¿no?, más valorados por el almirante Brown.
Y actualmente es una Meco, también es un barco que está amarrado.
Bueno, pero justamente la Meco, que es un destructor alemán de la década del 80, rinde homenaje, ¿no?, a la figura de Spora. Que tendríamos que conocer más la trayectoria de Spora, porque la verdad, un héroe. Un héroe. Bueno, entonces tenemos esa Spora, justo homenaje, Y nos vamos a la celebración 19 de junio, 6 años, con una acción concreta más que interesante, ¿no?
Sí, poner los precios, vender la hamburguesa al precio del día de la inauguración.
Chao, listo, chan, 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 es...
Dólar 17 pesos.
¡No!
17 pesos la hamburguesa.
O sea que baja el precio a, no sé, 10 veces, fácil.
Sí. Y la hamburguesa sale 2.500, sí. Una locura.
Sí.
Y o sea, como van pasando las cosas. Eso. Hoy hablábamos de eso, de que nosotros, digo, yo ¿te acordás cuando yo cobraba 400 pesos, 500 pesos? Hoy, bueno.
Hoy la hamburguesa cuesta 2.500. El 19 sí. De junio, ¿por cuánto dinero la capturo?
Por 200 pesos. 200 pesos la hamburguesa.
No. Cuatro pasajes en colectivo. Cuatro pasajes en colectivo.
Tal cual. Mira, yo ayer no fumo, sí. Pero me acerqué a un kiosquito, estaba en la cola, y el de adelante mío compró cigarrillo suelto, 50 pesos el cigarrillo suelto.
Sí.
¿Cuánto? Me pregunté, ¿cuánto sale todo el cigarrillo? Pensá que sale 4 cigarrillos.
Sí.
5 cigarrillos sueltos.
Sí, a ver, te lo hago fácil, Julio, media empanada.
Media empanada.
¿Eh? Ni una empanada. Media empanada.
La idea de la celebración tiene que ver, nos acompañan muchas marcas, la idea es que las marcas nos acompañen y que el barrio, porque nosotros tratamos de apuntar al barrio, a la pertenencia. Nosotros empezamos en Boedo,
sí.
Porque el barrio tiene pertenencia. Entendíamos que si poníamos un local, una hamburguesería, donde todas las demás apuntaban a Recoleta, a Palermo, Boedo nos iba a dar una buena evolución. Y pasó así. Boedo estaba viviendo un cambio generacional,
sí.
Pero Boedo nos recibió, y cuando hicimos la pandemia, nos fue tan bien, porque éramos del barrio.
Claro.
Dijimos, bueno, vamos a hacer lo mismo. Ningún local nuestro está bien ubicado. No están sobre avenida. Porque no lo necesitamos. O sea, apuntamos
es un producto,
al barrio, a la necesidad de cada local.
Sí, es un producto que genera aceptación y fidelidad, la hamburguesa del desembarco. Es una hamburguesa vecinal, por decirlo así.
Sí. O sea, sí, apuntamos...
Bueno, hay distintas técnicas, hay distintas concepciones, hay establecimientos que abren solamente locales en shoppings, por ejemplo, ¿no?
Tal cual. Y
ustedes dijeron, no, nosotros queremos generar
identidad
barrial, ser un negocio de cercanía, ¿no?, que sea apreciado por los vecinos. Y se mantuvieron siempre en esa línea.
Siempre en los barrios.
Perfecto.
Los 24 locales, desde Nordelta, Casero, Matadero, Hurlingham, Boedo, todos están en barrio.
¿San Telmo?
No las principales.
¿San Telmo?
Sí, San Telmo, estamos en Bolívar 862. San Telmo fue una locura para nosotros porque era un bar que tenía 13 años de antigüedad, Breogán.
Sí.
Tenía mucha historia, pionera, todos los cerveceros habían pasado por ahí y fue el primer bar que yo había ido a tomar cerveza. Entonces cuando fui para mí fue una locura. Estoy allá y un desembarco.
Perfecto. Bueno, pero en San Telmo se debe conjugar las dos situaciones, la del vecino y la del turista también, ¿no?
Sí. Y muchos turistas.
Claro, claro. Perfecto. O sea que esto va a estar disponible el 19 de junio.
Sí, así es.
Perfecto. O sea que la gente va a hacer fila, me parece, ¿no? ¿Cómo es el sistema? ¿Se acercás, pagás o reservás?
Nosotros tenemos atención a la mesa, no tenemos llamadores, porque creemos eso. O sea que es necesario. A mí me gusta que cuando viene la gente a mi casa, yo estoy transpirando atendiendo a la gente. Me gusta sentarte, quedate tranquilo, te traigo que querés la ensalada, la carne. Y es lo mismo.
El 19 de junio podemos comprar para llevar, ¿no?
Sí, se puede pedir para llevar, pueden retirar, pero los locales son grandes, tienen lugar para sentarse, va a haber rotación. Los esperamos.
Perfecto.
Va a ser una fiesta, muchos locales van a poner bandas, malabaristas.
Vamos a estar
también,
ahí.
También, si me permitís, Julio, quisiera agradecer mucho, porque esto tiene que ver con todo, con las relaciones.
Sí.
Y hay muchas marcas que nos ayudan.
Te iba a preguntar, si te sentías cómoda en mencionarlas, porque es justo, ¿no?, reconocer el mérito.
Mira, hay una familia de Tandil que tiene uno, para mí, los mejores chacinados de Argentina, que se llaman Finca Las Dinas.
Bien.
Son una, si bien hoy tienen una planta, no deja de ser artesanal y familiar.
Perfecto.
Después está McCain, que
las papas.
Brinda todas las papas. Que con esto de la Zurich Tip hace que siempre llegue caliente, era lo más difícil, que hoy vos podés pedir papas por delivery y te llegan bien a tu casa.
Perfecto.
Calentitas, eso es una locura. Y después muchas cervecerías, hay muchas cervecerías, Baum, Guaracha, que nada.
Bien,
todas
estas empresas hacen su aporte, ¿no?, que hace posible esta celebración de este tipo.
Nos acompañan desde que abrimos.
Perfecto, sí, compañeros de ruta. Página web, Instagram del desembarco.
El desembarco, ok. en Instagram.
Perfecto. Bueno,
díganos, siempre tenemos, nosotros hacemos cosas revolucionarias. Por ejemplo, la semana pasada, Fernet gratis.
Sí.
Andá a comprar una hamburguesa, el Fernet es gratis. La cantidad de veces que quieras, ¿eh?
Perfecto. O sea que hay que seguirlo sí o sí. El desembarco. Julio, yo te agradezco esta comunicación. No. Obviamente me sumo a la celebración, me estaré acercando, ya te voy a contactar, así nos conocemos personalmente, pero quería reflejar un poco, ¿no? La calidad del producto, la celebración y un poco, ya que se dio tu, ¿no? Tu recorrido, tu trayectoria, ¿no? En este importante emprendimiento.
Muchísimas gracias, Julio. Nosotros hacemos todos los productos artesanales.
Exacto.
No tenemos nada, no hay conservante, no hay aditivos.
Era el cierre.
Todos los días.
Era el cierre de mi nota, ¿no? Las hamburguesas de desembarco son artesanales, hechas con carne 100% argentina, sin aditivos 100%. Y no están congeladas. ¿Es así?
No, tal cual. Perfecto. Eso mismo. Todos los días procesamos el producto.
Perfecto. Un gran abrazo y felicitaciones a todo el equipo del desembarco.
Muchísimas gracias para ustedes. Un abrazo grande.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò, non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love.
Y estamos en el arte en Radio Amadeus, FM 91.1, segmento a cargo de Marcela Cabeza, que hoy no nos va a acompañar, pero me parece muy importante, ¿no?, difundir el diálogo que tuvo con el artista Arturo Aguiar, ¿no? Atención, Marcela Cabeza nos hace llegar este mensaje. Lamentablemente hoy no los puedo acompañar, pero envío un saludo a toda la audiencia, Julio, y estoy atravesando un ligero problema de salud que me impide, ¿no?, estar con ustedes. Gracias, Marcela, esperamos que te recuperes pronto. Gracias por tu mensaje y vamos a difundir este diálogo que mantuviste, atención, con este reconocido artista, Arturo Aguiar.
Una antena de radio captamos algo.
No, bueno, entonces, ¿cómo sería la cómo formularías vos la pregunta? ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, te entiendo. Sí. O sea, a mí me interesan varias cosas de la fotografía.
Contanos.
Primero me interesa, yo trabajo performáticamente para hacer una foto, uh-huh. Y me encanta el proceso que realizo para hacer una foto, porque trabajo en la oscuridad, pongo la cámara en un trípode, la foto dura 30 segundos, un minuto, 10 minutos, lo que yo necesite, y en ese tiempo, en la oscuridad, viste que si hay oscuridad no sale nada, sale todo negro.
Obvio.
Entonces lo que hago es con una linterna me introduzco en la escena y voy iluminando.
Te introducís vestido de negro. ¿Y para la cara que te pones una máscara?
No, en la cara no uso nada. Lo importante no es, es no iluminarme yo.
Bueno.
O sea, me visto de negro también como para generar una mística.
Claro.
Pero, no sé, mientras no me ilumine, no salgo, ¿no? Y bueno, la palabra fotografía es dibujo de luz, escritura de luz, y conceptualmente yo hago eso, ¿no? Porque me meto en la escena y lo que ilumino es lo que se va a ver, porque no hay otras luces aparte. Entonces tiene que ver mucho cómo lo ilumino, si lo ilumino de frente, si lo ilumino tangencialmente, cuánto tiempo. Hay una serie de construcciones mentales que además se conjugan con el azar y con lo impredecible, y eso pone en las imágenes un plus que va más allá a veces de lo que yo puedo nombrar o de lo que yo me imagino, y que eso finalmente termina capturando a la gente y también me captura a mí, porque en un punto las imágenes son como ajenas, son otra cosa, y yo las veo y finalmente una foto que elijo termina seduciéndome.
Claro.
¿No? Por la imagen. Pero...
¿Y ese proceso cuánto tiempo puede llevar?
Bueno, en general cuando yo fotografío personas, hago retratos, hago sesiones de 3 horas, pero para fotos que tengo muchas maneras de hacer fotos. Uh-huh. Una manera es ir a un lugar que desconozco, encontrarme por primera vez con el lugar y lo que me sorprende, trabajar ahí. Otra forma es primero conceptualizar una imagen y después hacer una puesta en escena, y eso, no sé, estuve un año trabajando para hacer una foto.
Me encanta,
entonces,
me encanta.
Entonces, depende del proceso de producción.
Claro. ¿Y qué es para vos el arte?
Es una muy buena pregunta.
Muy difícil de responder.
No, yo tengo una respuesta.
¿Ah, sí? Me encanta.
Tengo una respuesta. Para mí el arte, desde lo que a mí me interesa, cuando estudiaba física, yo estudié física, le dedicaba mucho tiempo a estudiar la filosofía de la ciencia, ¿no? Y los métodos de conocimiento.
Sí.
Y para mí el arte es un modo de conocer que te enfrenta de otra forma, no como la ciencia, no como la filosofía, sino de otra forma, te enfrenta con lo real, te enfrenta con algo desconocido que te conmueve, que te intriga, que te emociona. Y para mí el arte es eso. Y el proceso artístico que yo llevo a cabo, con todas las complejidades y pasos, tiene que ver con poder hacer un movimiento que de alguna manera te permita vislumbrar eso que es inaccesible.
Muy bien. ¿Y podrías vivir de otro modo que no sea a través del arte?
La decisión de ser artista fue como la decisión más feliz de mi vida, o una de las más felices.
¿Y en el transcurso del tiempo lo pudiste sostener o tuvo idas subidas y bajadas?
Tuvo, sí, distintos momentos, subidas y bajadas. Ahora estoy a full.
¿Estás a full? Como que estás arriba.
Ahora, claro, estoy en el proceso creativo después de mucho tiempo, de haber superado un montón de contradicciones y de mitos y de,
sí, y de que cosas. Todo artista pasa, la mayoría.
Me encuentro...
Sí.
Que ser artista, digamos, es lo que más me interesa, lo que más placer me produce, y nada, estoy sublimando por ahí y me siento feliz.
Bueno, qué lindo, te felicito, aparte estas con novedades que ya nos vas a contar. ¿Cómo definirías, qué es lo que más te gusta, porque viste, vos nombraste muchas ramas del arte, cuál es la que más te agrada? Creo que me vas a contestar esta obviedad de lo que estoy haciendo, pero por ahí algo que te seduzca o que quieras llegar a algo que lo tengas como meta a través de esto.
Bueno, de mi práctica me seduce mucho lo performático. Uh-huh. ¿No? Yo durante mucho tiempo trabajé haciendo esto que te contaba en la oscuridad, iluminando con linternas, sin mostrarlo. O sea, trabajaba con la persona con la que estaba trabajando o solo, y ahora empecé a mostrarlo en público. Y la verdad es que tiene, digamos, produce mucha intriga, se produce como una interacción con la gente que es muy interesante. Y a mí me gusta transitar, además del acto fotográfico, transitar por un camino performático que tenga que ver con la teatralidad, ¿no? En estos actos que hago.
Me encanta, me encanta. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo nuevo, Contame de tu nuevo proyecto de moda a través del arte, bueno. Que ay, lamentablemente no pude ir al desfile que fue recientemente. ¿Vas a hacer otro?
Sí, va a haber otros. En realidad, la moda es como una faceta del proyecto. El proyecto en general es, digamos, todo mi trabajo con la fotografía tiene como una nota constante que es hacer una desconstrucción de la fotografía y llevarla a un punto de contacto con lo pictórico, ¿no? Uh-huh. Y por eso hago todas las cosas que hago para hacer una foto, para que no quede como un instantáneo, para que no sea un registro instantáneo. Y entre estos, estas prácticas para llevar la fotografía hacia lo pictórico, en un momento vi una pintura de un pintor abstracto, no me acuerdo ahora cómo se llama, 1900 y algo, y yo dije, ay, yo esto lo puedo hacer. Entonces empecé a investigar y desarrollé un... diseñé un aparatito muy simple, analógico y manual, que permite generar imágenes abstractas, como a través del juego.
Y mucho color.
Mucho color.
Mucho color.
Y yo fotografío eso. Uh-huh. Y durante mucho tiempo eso permaneció como en el universo de la fotografía del papel, el marco, la foto en la pared. Y ahora, recientemente, empecé a imprimir estas abstracciones en seda, con la idea de sacarlas de la pared de muchas formas, ¿no? Como que tenga un lugar en la vida común que transitamos, y uno de esos lugares tiene que ver con estas telas, usarlas para vestir personas, ¿no? Y es como una faceta performática que tiene ese punto de contacto con la moda, bueno, y otros puntos de contacto con el arte que los tengo en la cabeza, pero...
¿Y no vas a adelantar ninguno?
Y no, mejor sorprender que defraudar.
No vas a defraudar igual, de ninguna manera, pero un...
Es un nicho que lo acabo de inventar, ¿eh?
Me parece muy bien. Bueno, ahora vamos, si me permitís, voy a hacer un auspicio y volvemos.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
El dulce encanto del mattino.
Y seguimos en Acreditados. Muy interesante el diálogo que mantuvo Marcela Cabeza en el marco del segmento de arte aquí en Radio Amadeus, Amadeus.91.1. Recordamos, el diálogo que disfrutamos es el que mantuvo Marcela Cabeza con Arturo Aguiar. Te saludamos, Marcela, y esperamos tenerte pronto nuevamente acá en Acreditados. Seguimos en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Son las 11:06, la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas. Y si les parece, compartimos un tema musical y volvemos con el último segmento del programa del día de hoy, Bebidas en Acreditados, y tenemos una invitada muy, pero muy especial. 11:09, atención, en acreditados nos vamos al segmento de bebidas.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Bebidas aquí en Radio Amadeus 91.1, segmento Bebidas del programa Acreditados, 11:10. Le reitero las líneas telefónicas 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar. Nos sumamos a la celebración del Día de la Sidra. Atención, Día de la Sidra. Se celebra hoy, hay distintas propuestas, distintas iniciativas, distintas ofertas de consumo de la sidra, una bebida que está creciendo de manera notoria. Cada vez más son las personas que consumen sidra, que era un producto que estaba asociado a las fiestas de fin de año. Y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos vamos a la provincia de Mendoza, nos vamos específicamente a un lugar que queda apenas a 11 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Sí, aquellos que conocemos Mendoza sabemos que la ciudad de Mendoza es una ciudad fabulosa, y estar situados, ¿no?, ubicados, parando, alojados en un hotel de Mendoza y poder trasladarse apenas 11 kilómetros para llegar al multiespacio Cava Don Tulio, la verdad que es un programa único. Y para aquellos que quieran conocer más, ¿no?, de Cava Don Tulio, tenemos una nota, porque nos visitan el piso la sommelier a cargo de Cava Don Tulio, Melisa López. Muy buenos días, Melisa. Gracias por acompañarnos acá en el estudio de Acreditados.
Hola, Julio. Buen día a los oyentes.
Muy bien. Bueno, contanos las características de Cava Don Tulio, el lugar, ¿no? Y después vamos a los vinos, ¿te parece?
Dale. Bueno, Cava Don Tulio tiene una historia familiar.
Bien.
Antonio Pellegrino es el nieto de Tulián, que él trabajó por muchos años, una gran figura en lo que era Bodegas Norton, y tenía los viñedos acá donde está la bodega Cava Don Tulio.
Okay. Entonces vamos a decir que es un emprendimiento que tiene raíces en una familia ligada al vino.
Claro, claro, por parte del abuelo materno.
Muy bien.
Y bueno, ahí Antonio comenzó en el 2018-2019 con este proyecto, esta bodega.
Bien.
Es una bodega que sería boutique. Estamos hablando por una producción de 8.000 litros al año.
Bien.
Y el lugar, la verdad que se los recomiendo, sí, porque está rodeado de los viñedos, son viñedos, 2 hectáreas de viñedos de 96 años. ¿Sí?
Ah, bueno, que hay que tener, ¿no? Hay que tener vides de tantos años.
Sí, sí.
Porque le comentamos a la audiencia, a veces por falta de cuidado, a veces por decisiones comerciales erróneas, se levantan, ¿no?, las plantas, por decirlo así. Y tener plantas de 92 años es un tesoro.
Es muy lindo, sí.
Porque, no, vos me vas a corregir. A medida que pasa el tiempo, la uva que ofrece la vid no es la misma. O sea que es una uva muy preciada, ¿no?
Sí.
La que genera una planta de tantos años.
Cuanto más años, la planta tiene mejor calidad, es el racimo.
Sí.
Y menor producción, pero bueno, es una materia prima que te va a dar un vino espectacular, sí.
Perfecto. Mirá vos, qué lindo dato, 92 años, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, hay que estar atento y organizar la fiesta del centenario de los viñedos, ¿no?
Ahí, claro, vas a estar invitado.
Obvio, obvio. Bueno, entonces, es como yo digo, ¿no? Melisa, Melo, como la conocen en el ambiente del vino, está Cava Don Tulio apenas a 11 kilómetros de Mendoza.
Claro,
ciudad.
Sería lo que es Carrodilla, Luján de Cuyo. Tal vez en el Google Maps figura como Maipú,
sí.
Pero bueno, es una zona que está muy bueno porque se llega enseguida a lo que
perfecto.
Sea Mendoza
y,
ciudad.
Y estuve haciendo una pequeña investigación, ¿no? Julio investiga, hicieron un festejo muy lindo en el marco del 25 de mayo.
Claro, para ese día hicimos locro,
sí.
Y bueno, nos manejamos con lo que es menú de pasos.
Bien.
O, y también visita guiada y degustación en la bodega.
Y el público que formó parte de esta propuesta 25 de mayo, que eran turistas, vecinos de Mendoza, extranjeros que visitan la provincia.
Sí, esta vez, al ser una fecha patria, eran más de turistas de Buenos Aires.
Sí.
Pero también nos visitan mucho los brasileños.
Sí, están aprovechando, no pueden creerse. Cada brasilero, yo sospecho, esto fuera de nota, yo sospecho que cada brasilero se debe sentir un pequeño millonario.
Claro, cuando, y tal cual.
Cuando viene acá, ¿no?
Sí, sí.
Porque ves los posteos, dicen, comí tanto por tanta plata, compré tanto por tanta... Sí, son, insisto, se deben sentir a sí mismos como, ¿no? Como pequeños millonarios. Pero bueno, entonces estamos hablando de Cava Don Tulio. ¿Cuáles son las redes sociales de Cava Don Tulio?
Nos pueden seguir en Instagram, Cava Don Tulio.
Sí.
Y bueno, y ahí nos contactan, les podemos pasar el teléfono, pues también está la página de Facebook.
Bien.
Y bueno, lo que tiene es eso, siempre que quieran ir para lo que es menú de pasos o visita guiada, se tiene que hacer la reserva previa.
Perfecto.
Y bueno, es muy personalizado, o sea, siempre va a estar atendido por lo que es Antonio Pellegrino, después está Antonio Pellegrino padre, la mamá, y bueno, yo que sería la sommelier.
Perfecto. Y Cava Don Tulio ofrece vinos. Ofrece vinos que son elaborados por ustedes de alguna manera, ¿no?
Sí.
Así es un trabajo familiar.
Sí, sí. O sea, el que los elabora es Antonio Pellegrino y sí. Lo acompaña, bueno, toda la familia. Hay tres líneas de vino.
Perfecto.
Está lo que es Don Tulio, en honor a su abuelo materno, Tulián.
Bien.
Esa es una línea joven. Después está el Inmigrante Roble, que es una línea intermedia, tiene 8 meses de paso por barrica.
Es otra calidad de producto.
Otra calidad de producto.
Bien.
Y después está Bichos, en honor a los papás.
¿Cómo es?
Bichos, los bichos.
¿Y cómo es la etiqueta? ¿Hay un bichito ahí?
Eso es la imagen de los papás, de una foto, o sea, un trabajo sí. En tapiz, que era una sí. Foto, y dice Bichos, y esa es la línea reserva. Que tiene entre 18 y 20 meses de paso por barrica, y Gran Reserva, que tiene 30 meses de paso por barrica.
Gran Reserva debe ser un lindo producto. Si te parece, Melu, escuchamos un tema musical y seguimos hablando de Cava Don Julio.
Dale,
Don
Juli.
Must be talking to an angel.
seguimos aquí en Acreditados en el segmento Bebidas. Nos acompaña parte del equipo de Cava Don Tulio. Se suma a la reunión Antonio Pellegrino, propietario del establecimiento. Y me acaba de hacer una precisión. Tu abuelo en la bodega Norton, ¿cuántos años?
46 años en bodega Norton.
Toda una vida.
Sí, se dedicó toda la vida a bodega Norton.
Perfecto, toda una vida. Bueno, y vos también estuviste cerca de la industria de joven.
Sí, de chico, bueno, mi abuelo me crió prácticamente ahí en la finca. Perfecto. Digamos, todo el tiempo ahí a la finca, al viñedo.
¿Vos estabas ahí vigilando los viñedos?
Exacto, el abuelo enseñaba.
Muy bien, qué buena escuela, ¿no? Sí. Una escuela única. Y te dedicás a la producción desde el año...
2018.
¿No? Qué responsabilidad, ¿no? Llevar adelante un establecimiento. Sos una persona joven.
Y es una responsabilidad, la responsabilidad del independiente, sí. Prácticamente, porque es el que está todos los días, no para nunca de pensar de cómo hacer el mañana.
Claro, todos los aspectos.
Exacto, y cómo hacer el mañana.
Es fácil dedicarse a una sola tarea, en cambio estar con todas las pantallas prendidas.
Y sí, cuando uno arranca de cero, hay que hacerlo así.
Perfecto. Bueno, acá tu sommelier a cargo, Melu López, nos comentaba que tiene tres líneas, Don Tulio.
Exacto.
Ustedes producen un buen Malbec de esos viñedos que tienen 92 años.
94, porque
94.
Ya, claro, de 1928.
Oh, 94. Bueno, estamos más cerca de la celebración de los 100. Tú ya me invité, te digo.
Sí, por no hay problema.
Me autoinvité.
Van a ser más que bienvenidos.
Perfecto. Bueno, qué lindo que se genere una línea de continuidad con la familia. Podría haber desaparecido, ¿no? Así sí. la relación con el vino de tu familia y a través tuyo se mantiene.
Y es lo que característico que pasa siempre, que la juventud por ahí no le da la importancia a la agricultura, ¿no?
Sí.
Y en este caso Mendoza, la vitivinicultura. Y por ahí se termina perdiendo la constancia de... Y es lindo cuando vos decís, che, mirá, vengo de tantos años haciendo lo mismo, desde el abuelo, después el papá, después... Entonces, bueno, es sumamente importante y da otro mérito, ¿no?
Perfecto. Y hablando de mérito, sin restarte ningún mérito, ¿quién es el mago que arma los vinos?
Este año me largué yo.
Ah, hola. Bueno, música solito. De fondo. O sea que ya estemos atentos. Este año significa
2023.
Que vamos a ver que las botellas tuyas el año que viene.
El año que viene.
Bueno, vamos a estar atentos. Y hasta que te largaste vos, ¿quién venía era el mago de Don Tulio?
Florencia Cara, que era la que llevaba toda la parte técnica de la elaboración.
Perfecto.
Ella bueno. Hacía todo lo que era la parte analítica.
Bien.
Y yo la parte de elaboración del vino, el que metía la mano en la masa.
Digamos. Perfecto. Bueno, así que vamos a estar atentos para agarrar una botella de Don Tulio en el 2024. ¿Todo el proceso es responsabilidad tuya o tuviste asesoramiento?
Todo el proceso mío.
Qué desafío, 100%, qué jugada, porque hay mucho esfuerzo, mucho capital invertido, ¿no? Mucho trabajo.
Y hay muchas...
Pero te veo muy seguro.
Sí, no, la seguridad nunca hay que perderla.
Te veo muy seguro que va a estar buena la añada.
Hay un dicho que dice, echando a perder se aprende.
Claro, propio, ¿no? De trabajar la tierra, ¿no? De recoger los frutos de la tierra, ¿no?
Es así.
¿Cómo es el dicho, entonces?
Echando a perder se aprende.
Echando a perder se aprende. Perfecto. Bueno, y Cava Don Tulio, recalcamos su cercanía con la ciudad de Mendoza. Me parece, a ver si, viste, los periodistas siempre estamos indagando. Qué bueno el emblema, ¿no? Ese
el logo.
No, sí, el logo con esos racimos equilibrados, perfecto. El racimo equilibrado, moderno, pero al mismo tiempo sí. Como vintage. Está para pin, ¿eh?
Sí.
Quiero, sí. Belu, quiero el pin de Don Tulio.
¿Eh? Cuando nos visite, Julio.
No, antes.
Pues, bueno.
Porque si es por visitar no voy a llegar más. Cambio el pin, lo podemos tener antes. Así voy a las ferias de vinos con el pin de Don Tulio. Muy lindo diseño. Lo hicieron en Mendoza, muy lindo diseño.
Sí, una diseñadora gráfica.
Muy bien. Mira que veo diseño y todo, ¿no? Pero ese es muy... Y el bordado de tu buzo está increíble. Bueno, Cava Don Tulio es un multiespacio, hay arte también, hay otra de la familia que
exacto,
aparte que de los vinos se dedica al arte, ¿no?
Claro, tenemos ahí en esa parte, está Isar, que está involucrada mi mamá y mis hermanas.
Bien.
Y bueno... es arte puro, tenemos los dos artistas, mi hermana y yo. Yo hago un arte que se puede beber y mi hermana un arte que se puede ver.
Y la mamá que los vigila a los
dos. Exactamente.
Perfecto. Y tengo entendido que hay un proyecto de ampliación de las instalaciones de Don Tulio.
Sí, hay un proyecto acá con Meli de ampliar tanto la bodega como ampliar, abrirnos al mundo del alojamiento.
Ah, sí. Te diría, ¿no? Por la percepción que tengo, que es hoy por hoy es un requisito, ¿no? Las personas que recorren ya quieren quedarse cerca del viñedo. Y es como que les fastidia, ¿no? Recorrer viñedo y volver al centro urbano.
Sí, lo que pasa es que por ahí uno se siente tan cómodo cuando... Esto surgió desde el mismo turista que nos visitaba, claro, que empezó a decir, che, no tenés, aunque sea un colchoncito para tirarme acá. Claro, porque están, almorzaron, tomaron vino. Ya querían quedarse ahí.
Sí, tenés que poner un negocio anexo que es alquiler de reposeras.
Claro.
Sí. ¿Y cómo se recorre? Llama la superficie cultivada de Don Tulio. ¿Vamos caminando? ¿Hay bicicletas? ¿Cómo es la propuesta? ¿Caballo no? ¿O sí?
No, caballo no, pero tenemos todo caminando. Bien. El circuito de lo que es el viñedo.
Bien.
Y después lo que es el circuito de la bodega, que es muy chiquita. Sí. También lo hacemos caminando.
Perfecto. Y vamos con la sommelier, si me permitís. ¿Cuál es la idea? ¿Ampliar la capacidad productiva de Don Tulio?
Sí, también, o sea, lo ideal sería llegar a 15.000 litros anual.
Bien.
Pero bueno, vamos a ver cómo sigue, porque también queremos esto, estamos muy abocados a lo que es ahora la parte del proyecto del alojamiento.
Sí, yo te diría, a ver, opino, ¿no? Por lo que conozco, que uno trae al otro. ¿Okay?
Exacto.
Tenés una propuesta de alojamiento, así de identificación, los recursos que se generan van a permitir naturalmente el crecimiento de la producción, ¿no? De las botellas.
Uh-huh.
De hecho, uno advierte que hay pequeños emprendimientos que por no tener la posibilidad del alojamiento, ¿no? Sus vinos son buenos, todos, pero no, como que no se visibilizan.
Claro, no, porque hay un... Por más que tengamos...
No es que me quiera alojar en Don Tulio, claro.
Nada,
digo que
vas a estar alojado en Don Tulio, no hay problema. Pero veo
que es eso, que hoy por hoy la corriente imperante es tenés que tener un lugar donde se pueda comer y tenés que tener un lugar donde se pueda alojar.
Es que hoy tenemos un montón...
No, ojo, no para 10.000, pero...
No, algo...
No, algo va a ser súper chico, algo súper boutique, súper personalizado, como es la bodega.
Sí.
La atención es súper personalizada.
Y fundamental, la ventanita de orientación al viñedo.
Obvio, ¿eh? Sí. Es sobre los viñedos.
Sobre los viñedos.
Perfecto. Mejor todavía. Don Tulio. ¿Y cómo se distribuye Don Tulio? Nos están escuchando. ¿En Buenos Aires nos reunimos con botellas de Don Tulio?
Se pueden reunir con botellas de Don Tulio con la compra directa a la bodega.
Perfecto.
Ya cerramos con Alma Gaucha.
Bien.
De un restaurante, ahí se van a poder encontrar.
Perfecto. ¿Dónde está Alma Gaucha?
Villa Urquiza.
Perfecto. Después pasame los datos. Uh-huh. Y le vamos a hacer una nota para que nos comente, ¿no?
Bueno.
La incorporación en su carta de vino es de Don Tulio. Bueno, yo les agradezco que hayan venido. Está finalizando el programa. Por mi parte me parece que abordé todos los aspectos, ¿no?, de Don Tulio, la historia familiar, las características de establecimiento, ¿no?, los planes futuros. Los minutos que quedan son para ustedes, para aportarme aquello que se me haya escapado de Don Tulio.
Bueno, como recién te decía, que habías tocado el tema de que hoy es como casi imprescindible tener alojamiento para dar a conocer los vinos, que por más que... son muy buenos vinos y no llegan al mercado.
Sí, de hecho, desde este programa, este segmento, más de una vez me he topado con muy buenos vinos que, viste, está bien, no lo voy a explicar a ustedes, pues es harto conocido, pero lo que marca la diferencia es el alojamiento.
Y el tema es el alojamiento y el boca en boca.
Sí, obvio. Pues, ahora, si el vino es bueno, si dormís ahí y la comida es rica...
Ese es el tema, el boca en boca es más fuerte que además, cualquier red social.
Y además, a ver, lo digo bien, ¿no? Se genera una oportunidad única porque las grandes bodegas ofrecen experiencias fabulosas.
Fabulosas.
Pero a precios astronómicos.
Uh-huh.
¿Sí?
Y el tema
ustedes pueden ofrecer una linda experiencia cercana a la ciudad a precios más
accesibles. Aparte de accesibles,
atractivos, claro.
Y aparte de eso, que nosotros trabajamos ya fuera lo que es la industria masiva, sí, sino algo más personalizado.
Perfecto.
La idea nuestra es la personalización desde el almuerzo, así como hacemos el vino personalizado, que sí, son todas botellas de edición limitada. Hay ediciones que son de 300 botellas, ediciones de 600, ediciones
sí, me se me ocurre pensar que Bicho, el homenaje,
y
¿no?
Bicho es homenaje a mis viejos.
Sí, debe ser una partida bastante limitada.
Y son partidas, por lo general, de todo lo que se hace de bichos, no supera las 600 botellas.
Claro. Terminan siendo como joyas vitivinícolas, ¿no? Pues no te reunís fácilmente con una de esas botellas. Para aquellos que conocen la ciudad de Mendoza, la zona aledaña, no es mi caso. Yo estoy en Mendoza, estoy con mi auto. ¿Cuál es el camino que tengo que agarrar para llegar a Don Tulio?
Mendoza, del centro de Mendoza, por acceso oeste hasta Ruta 40.
Bien.
Ruta 40 hasta paso al Juan José Paso. Terrada, que es el primero bajada.
Sí.
600 metros, 800 metros, doblan a mano izquierda por Malavia, 1500 metros, van a encontrar la única finca de la zona.
Vale, vale, un cartelito, antes,
sí,
¿no?
Sí,
que
hay
una flecha que me diga Don Tulio. Bueno,
tienen el guía, la guía desde Porterrada, tienen la
perfecto
guía.
Yo les agradezco que hayan venido, me encantó conocer la historia de Don Tulio, algo tenía, ¿no?, en mi cabezota, pero el diálogo con ustedes fue esclarecedor, ¿no?, qué linda historia, y bueno, no me cabe la menor duda que va a haber un crecimiento significativo en Don Tulio.
Puede ser, ojalá, uno lo hace con mucho cariño, con mucha pasión.
No, nada más te veo, ¿no?, te veo y...
Sí, con mucha fuerza.
Orgulloso y contento a la vez. De lo
sí,
que
no,
hacemos,
sí, 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 súper contento.
Perfecto. Melissa López, sommelier a cargo de Don Tulio, gracias por acompañarnos.
Gracias, ¿no?
Siempre
Julia,
sos bienvenida acá. Ella era de Buenos Aires y se la quedaron en Mendoza.
Claro, nos la llevamos. Nos llevamos una joyita para Mendoza.
Sí, voy a hacer un reclamo ante la gobernación. Devuelvan a Melo. Siempre digo lo mismo, la tienen que devolver. Es de Buenos Aires.
No, quedamos en Mendoza.
Bueno, los vine a visitar. En los controles, Leonardo Arce, muchas gracias, Leo. Nos encontramos el próximo sábado a las 10. Redes sociales de Don Tulio, me estaba olvidando.
@ acaba Don Tulio, Instagram.
Perfecto.
Ahí.
Toda la información.
WhatsApp, toda
perfecto
la información.
Nos encontramos el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio Garcelorrio, que tengan un buen fin de semana y recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10.
Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas.
La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad.
Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.